Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Manuel Bernal declamando poemas de Rubén Darío. ¿Qué tal? Un viernes más aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles otro podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. En esta segunda etapa en la que hemos recuperado a Manuel Bernal como declamador, vamos a ofrecerles el segundo programa de una larga serie que seguirá. Decíamos en el programa anterior que una de las cosas que caracteriza a Manuel Bernal es que recita muchos poemas de autores de los que podríamos llamar menos conocidos, lo cual, si cabe, le dota de un interés añadido. Decíamos asimismo que, no obstante lo anterior, también recita poemas habituales de autores habituales y que iba a ser por estos por los que íbamos a empezar. Y así, en el precedente programa, empezamos con poemas de Amado Nervo y de Pablo Neruda. En el de hoy y en el que sigue les vamos a ofrecer de Rubén Darío, siendo los de hoy los siguientes. 1. Los motivos del lobo. 2. Sonatina. 3. Primaveral. Bueno, pues ya les vamos a dejar para que puedan deleitarse con todos estos poemas que están hechos para que puedan pasar un rato agradable aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Pero les emplazamos hasta la semana que viene para que puedan sintonizarnos y escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Manuel Bernal fue el más brillante locutor de la radiodifusión mexicana, afirma el diccionario Purrúa. Por ello, sin duda, cuando su cuerpo fue enterrado en 1975 en la rotonda de los hombres ilustres del Estado mexicano, el vate Ricardo López Méndez expresó con voz dolida: llegas a este recinto por tu propio derecho que te dieron el arte y la bondad. Campesino de estrellas, hiciste del barbecho semilleros de canto para la eternidad. Reíste con los niños, lloraste con los hombres. Tu voz tan fina como el llanto fue verso y fue canto. Tu corazón, mazorca de títulos y nombres, y tu vida, velamen del azul del mar. Manuel Carlos Mejía nació en Almoloya de Juárez, Estado de México, en 1901. Con el tiempo figuraría como parte del elenco artístico de la MEW, conocida como la voz de la América Latina, y gracias a sus declamaciones recibió en Venezuela el diploma y la medalla para reconocerlo como el más grande declamador de América. Estuvo convencido de que en la radio la voz es imagen. Paseó su calidad por varios países de América. Más de uno habrá derramado alguna lágrima al escuchar el brindis del bohemio, ¿por qué me quité del vicio?, o la chacha Micaela.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Darío, si bien su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento, nace en Metapa, Ciudad Darío, Matagalpa, el 18 de enero de 1867 y fallece el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. Fue llamado el príncipe de las letras castellanas y el padre del modernismo. Ocupación: poeta, diplomático y periodista. Movimiento modernismo hispánico. Lector precoz, considerado como niño prodigio. Pronto empezó a escribir sus primeros versos. Se conserva un soneto escrito en 1879. A los 13 años publicó en el periódico El Termómetro la elegía Una lágrima. A los 14 años escribió un libro, poesía y artículos en prosa, que no vio la luz hasta el cincuentenario de su muerte. Poseía una superdotada memoria y gozaba de una creatividad y retentiva genial. Adaptó el verso alejandrino francés a la métrica castellana. Este se convertiría en un rasgo distintivo no sólo de la obra de Darío, sino de la poesía modernista. Escribió un segundo libro, Epístolas y poemas, publicado en 1888 con el título de Primeras notas. Rubén Darío escribió: el modernismo no es otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino tamiz del buen verso y de la buena poesía. Su poesía es gran deudora de los grandes nombres de la poesía española del siglo XIX, como Núñez de Arce y Campoamor. Fue un gran admirador de Bécquer. Los temas españoles están presentes en su producción, ya desde Prosas profanas, 1896, y desde su segundo viaje a España en 1899. Sentía admiración por tres autores estadounidenses: Emerson, Poe y Whitman. La evolución de la obra de Darío está jalonada por la publicación de los libros en los que la crítica ha reconocido sus obras fundamentales: Azul, 1888, Prosas profanas y otros poemas, 1896, Cantos de vida y Esperanza, 1905. Antes de Azul, Darío escribió tres libros y gran número de poemas sueltos que constituye lo que se ha dado en denominar su prehistoria literaria. Los libros son Epístolas y poemas escritos en 1885, Rimas, 1887 y Abrojos, 1887. Utiliza una métrica clásica: décimas, romances, estancias, tercetos, en versos predominantemente heptasílabos, octosílabos y endecasílabos, y con tono romántico. Las epístolas neoclásicas van dirigidas a autores como Ricardo Contreras, Juan Montalvo, Emilio Ferrari y Víctor Hugo, junto a Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Villa Espesa, Valle Inclán y los hermanos Machado, forman la generación del 98. Los motivos del lobo.
El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal. Bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de Gubia, el terrible lobo, rabioso asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados, los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos o de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. «Es ley que tú vivas de horror y de muerte. La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, no han de contener tu encono infernal. Vienes del infierno. ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial?». Y el gran lobo humilde: «Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé qué comer, y busqué el ganado, y a veces comí ganado y pastor. La sangre. Yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar». Francisco responde: «En el hombre existe mala levadura, cuando nace viene con pecado. Es triste. Mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gentes en este país. Que Dios melifique tu ser, Montaraz. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa, quieto, le seguía como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza y allí predicó y dijo: «He aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya nuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios». «Así sea», contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Iba por el monte, descendía al valle, entraba a las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día Francisco se ausentó y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch o de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos le buscaron con quejas y llanto, y con mil querellas dieron testimonio de lo que perdían y sufrían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero. Junto a su cueva halló a la alimaña. «En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote», dijo, «oh lobo perverso, a que me respondas, ¿por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho». Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. «Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos se hacían la guerra. Perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente. Y entre mis entrañas revivió la fiera. Y me sentí lobo malo de repente. Mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tiene que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco. Sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos. Y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro que estás en los cielos.
La voz,
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Sonatina.
La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quien fuera Hipsipila que dejó la crisálida. La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volará a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
primaveral.
Mes de rosas. Van mis rimas en ronda a la vasta selva a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Amada, ven, el gran bosque es nuestro templo. Allí ondea y flota un santo perfume de amor. El pájaro vuela de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella como a un alba. Y las encinas robustas, altas, soberbias, cuando tú pasas agitan sus hojas verdes y trémulas y enarcan sus ramas como para que pase una reina. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Mira en tus ojos los míos, da al viento la cabellera y que bañe el sol ese aro de la luz salva y espléndida. Dame que aprieten mis manos las tuyas de rosa y seda y ríe y muestre en tus labios su púrpura húmeda y fresca. Yo voy a decirte rimas, tú vas a escuchar risueña. Si acaso algún ruiseñor viniese a posarse cerca y a contar alguna historia de ninfas, rosas o estrellas, tú no oirás notas ni trinos, sino, enamorada y regia, escucharás mis canciones fija en mis labios que tiemblan. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Allá hay una clara fuente que brota de una caverna, donde se bañan desnudas las blancas ninfas que juegan. Ríen al son de la espuma y henden la linfa serena. Entre el polvo cristalino esponjan sus cabelleras y saben himnos de amores en hermosa lengua griega que en glorioso tiempo antiguo Pan inventó en las florestas. Amada, pondré en mis rimas la palabra más soberbia de las frases de los versos de los himnos de esa lengua y te diré esa palabra empapada en miel y blea. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Van en sus grupos vibrantes revolando las abejas como un áureo torbellino que la blanca luz alegra. Y sobre el agua sonora pasan radiantes, ligeras, con sus alas cristalinas, las irisadas libélulas. Oye, canta la cigarra porque ama al sol que en la selva su polvo de oro tamiza entre las hojas espesas. Su aliento nos da en un soplo fecundo la madre tierra, con el alma de los cálices y el aroma de las hierbas. ¿Ves aquel nido? Hay un ave. Son dos, el macho y la hembra. Ella tiene el buche blanco, él tiene las plumas negras, en la garganta el gorjeo, las alas blancas y trémulas, y los picos que se chocan como labios que se besan. El nido es cántico. El ave incuba el trino, oh poetas de la lira universal. El ave pulsa una cuerda. Bendito el calor sagrado que hizo reventar las yemas. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Mi dulce musa delicia me trajo una ánfora griega, cincelada de alabastro, de vino de Naxos llena, y una hermosa copa de oro, la base henchida de perlas, para que bebiese el vino que es propicio a los poetas. En el ánfora está Diana real, orgullosa y esbelta, con su desnudez divina y en su actitud cinegética. Y en la copa luminosa está Venus Citerea, tendida cerca de Adonis, que sus caricias desdeña. No quiero el vino de Naxos, ni el ánfora de ansas bellas, ni la copa donde Cipria al gallardo Adonis ruega. Quiero beber del amor solo en tu boca bermeja. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.
Bienvenido a nuestra página, Eibero.